Bienvenidos. Y para empezar nuestra reflexión acerca de Mateo 1, por favor, piensen unos momentitos en un regalo. Piensen en un regalo favorito. Tal vez un regalo que han recibido en la Navidad, por su cumpleaños, tal vez para un nacimiento de un bebé. Cualquier regalito, piensen unos momentitos, ¿cuál es su regalo favorito? Y si alguien ya tiene, no necesitan compartir, pero si tienen y quieren compartir, pueden hacer así y yo voy a preguntarle cuál es su regalito favorito. Espero que ya han recibido regalos en su vida. ¿Alguien tiene un regalo favorito? En el primer cuento habían más niños, estaba muy fácil ya. Un tren de Lego. ¿Nadie tiene un regalo favorito? Está bien, está bien. No se preocupen. Yo tengo mi regalo favorito acá. Pero no voy a mostrarles. Porque no me han contado su regalo favorito. No, voy a mostrarles al final de la prédica. Al final de la prédica. Cuéntenme, ¿qué vamos a celebrar en algunas semanas como cristianos? La Navidad, ¿no? El nacimiento de Jesús. Y hoy es el segundo domingo de Adviento. En Adviento celebramos también la venida de Jesús. Ya empezó el último domingo, es un nuevo año eclesiástico, y hoy estamos en el segundo Adviento. ¿Qué es Adviento? Adviento es, recordamos la primera venida de Jesús, pero también esperamos y nos preparamos para la segunda venida de Jesús, porque Él va a regresar. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena y al final acá dice, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Jesús va a venir y eso celebramos también en el tiempo de Adviento. Hoy, y si tienen sus Biblias digitales o físicas, así se ve una Biblia, un libro, así. Si tienen con ustedes, pueden abrirlo en Mateo 1 o en su celular, Mateo 1. Vamos a reflexionar acerca de todo el capítulo. No vamos a leer todo, pero reflexionamos. También en esta mañana vamos a hacer algunas cositas un poquito diferentes. Yo voy a leer el texto bíblico y ustedes se ponen de pie, si es posible. Y después de la lectura, yo voy a decir, esta es la palabra del Señor. Y ustedes pueden contestar, demos gracias a Dios. Eso lo haremos para expresar nuestra reverencia a la palabra de Dios. Por favor, levántense. Vamos a leer el texto bíblico de Mateo 1, los versículos 18 a 25. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se les apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. darás luz a un niño y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y sirvió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Dios Padre Celestial, Creador de todas las cosas, te adoramos siempre y en ese día de una manera especial, porque ahora estamos juntos como tu pueblo. Abre nuestros corazones y mentes para que podamos verte, conocerte y comprender la vida eterna, que es vida en ti. Ayúdanos y acércate a nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús el Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Ustedes pueden sentarse. El nacimiento, eso es el versículo 18. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Así empieza la segunda parte de Mateo 1. Hoy nos vamos a enfocar primeramente en la primera parte, después vamos a volver un poquito a la segunda parte. Los que ya estaban conmigo en el curso de Cristología saben la respuesta. ¿Cuál es la pregunta más importante de nuestra vida? ¿Cuál es la pregunta más importante de nuestra vida? Y la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? Y lo vemos también en los evangelios. Lo vemos, los líderes lo preguntan, la gente en general de los judíos lo preguntan, y sus discípulos también. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Jesús? Y Mateo nos da una respuesta muy, muy chiquita, pero es una respuesta en el versículo 18. Porque acá dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo. Jesús es el Cristo. ¿Qué significa eso? Eso vamos a ver. El versículo 28 también nos da como una estructura del primer capítulo. Es decir, el nacimiento de Jesús, el Cristo, es ¿quién es Jesús? Eso se contesta en los primeros 17 versículos. ¿Cómo fue su nacimiento? Eso hay una respuesta en los versículos 18 a 25. Empezamos con los primeros 17, con el primer versículo. Ya desde el inicio leemos. Libro de la genealogía de Jesús, el Cristo o el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. La NVI o la Reina Valera, depende de que ustedes usen, dice tabla genealógica o libro de genealogía. Pero esta frase se puede traducir también como eso es el libro de Génesis de Jesús. Eso es el libro de Génesis de Jesús. Esta frase, el libro de Génesis, solo aparece en la Biblia dos veces antes de Mateo. en el Antiguo Testamento. O mejor dicho, en la traducción de griega, ¿no?, del Antiguo Testamento. El libro de Génesis. Piensan, ¿qué piensan ustedes? ¿En qué libro aparece el libro de Génesis en el Antiguo Testamento? Obviamente en el libro de Génesis. Acá aparece dos veces. Dos veces. No vamos a leer. Pero las dos veces se habla acerca de la creación del hombre. Creación de los seres humanos. ¿Por qué empieza Mateo así? ¿Por qué empieza Mateo diciendo, eso es el libro de Génesis de Jesús el Cristo? Yo creo que Mateo nos señala algo muy importante con eso. Con este hombre, ¿no? ¿Quién es este hombre? Con este hombre tenemos algo nuevo. Hay un nuevo comienzo, una nueva creación o un nuevo comienzo de una nueva creación. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es el libro de Génesis de Jesús, el Mesías, el que va a liberar a su pueblo de sus pecados, el pueblo de Dios. Él es el Mesías tan esperado de los judíos. Y dice también, él es el hijo de David, el hijo de Abraham. Acá Mateo menciona dos hombres muy importantes del Antiguo Testamento, David y Abraham. La idea principal de los primeros 17 versículos en Mateo 1 es eso. Jesús es el esperado Mesías judío de la línea de David, cuya misión incluye también a los gentiles, a los no judíos, a nosotros. Jesús es el esperado Mesías de los judíos, cuya misión incluye los gentiles, nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese énfasis se ve en diferentes formas. Por ejemplo, los que aman la Biblia, todos nosotros amamos la Biblia, yo sé, pero también lo literario, se puede ver que, gracias Juan Carlos, se puede ver que en el versículo 1 y en el versículo 17, Mateo está cambiando los nombres. Así se llama una estructura quiástica. Hay un cruz, ¿no? Esos tres son muy importantes, pero el enfoque es en los tres: Cristo, David y Abraham. En el versículo 1 y en el versículo 17, que vamos a leer más adelante, se cambia. Es Abraham, David, Cristo. Con esos dos hombres, David y Abraham, Mateo nos recuerda a dos pactos en el Antiguo Testamento. El uno es el con el rey David. Y Dios ha prometido, y voy a leer solo un versículo. Dios ha dicho a David: tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, y tu trono será estable eternamente. Eso es el pacto de Dios con David. Pero hay otro pacto, y eso es con Abraham. Mucho más antes, siglos antes, Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, Abraham, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todavía estamos en el versículo 1 de Mateo 1:1. Esos son los dos pactos. Dios es fiel a cumplir. Y esta ahora se enfatiza también en el versículo 17. Porque acá Mateo escribe, así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 generaciones desde la deportación hasta el Cristo. Dios es fiel. Dios es con nosotros, Emmanuel. ¿Cómo cumple eso? Eso vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuántas veces acá? Ahora vamos a hacernos 2 minutos un poquito de matemática. ¿Cuántas veces tenemos 14 en este texto? Oh, no sé, no están tantos matemáticos. 3, ¿no? Yo puse en azul también para verlo. 3 veces. Si en la Biblia se repite algo 3 veces, eso es algo muy importante. Entonces tenemos 3 veces el número 14. Y yo me pregunté, y todavía me pregunto, porque hay más creo que yo entiendo, ¿por qué se enfatiza 3 veces el número 14? Hay diferentes opiniones e interpretaciones, pero a mí me parece lo siguiente tiene mucho sentido. Porque cada letra en el alfabeto hebreo tiene un número o un valor numérico. Yo creo que es muy probable que Mateo quisiera recordarnos a algo muy importante. Entonces, mi pregunta a ustedes otra vez, si tiene un valor numérico y el Dalet, que es el D, tiene el 4 y Vav tiene 6 y Dalet otra vez 4. ¿Cuánto es 4 más 6? 10. 10 más 4, 14. Yo creo que Mateo quiere recordarnos otra vez, Jesús es el Mesías. Jesús es el Rey de David. Jesús es el Hijo de David, disculpen, es el Hijo de David. Jesús es el Mesías, el Cristo. Porque las letras DVD, eso no se suena bien, ¿no? DVD, ¿quién es DVD? DVD es David. Así se escribe David en hebreo. DVD. No hay vocales en el hebreo. Es David. Dios es fiel. Él va a cumplir sus promesas a David y a Abraham por medio de Jesús. A los dos. Porque el Dios de nosotros no solo es el Dios de Israel, pero como hemos leído, es un Dios universal. Para los judíos primeramente, sí, pero también para los demás. Dios le dijo a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Tenemos un Dios misionero. Nuestro Dios es un misionero. Y Él quisiera bendecir a todas las familias por medio de Abraham, por medio de Jesús y por medio de nosotros. ¿Por qué, Benjamín? ¿Por qué por medio de nosotros? ¿Qué piensas en eso? Pablo dice en Gálatas, en Gálatas 3:7, dice, por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. ¿Quién vive por la fe acá? ¿Quién vive por la fe? ¿Casi todos? Muy bien. Nosotros somos descendientes de Abraham. Dios quiere bendecir a Bustamante, a Ciudad de Dios, a Yanuara, a Arequipa, al Perú, al mundo, por medio de nosotros. Que Dios es un Dios de la misión, eso lo vimos al final de Mateo, especialmente, ¿no? En la gran comisión. Al final, en el capítulo 28, acá Jesús dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos de todas las naciones, eso es universal, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Dios es un Dios universal y Dios es un misionero. Pero que hay un énfasis en la misión universal, eso no solo se ve al final de Mateo, pero también al inicio. Eso ya hemos visto con el pacto con Abraham, pero también lo vemos en la genealogía de Jesús. ¿Cómo? Mateo, tener una genealogía no es algo raro en la antigüedad. Lo que es raro es lo que hace Mateo. Porque normalmente solo se habla de los padres y de los hijos. Solo se habla de los varones. Pero Mateo está haciendo algo diferente. Él incluye a 4 mujeres en su genealogía. Y eso es sorprendente porque normalmente no se hace así. Y yo sé, para nosotros los lectores más modernos, leer una genealogía es raro o muy aburrido, ¿no? Leer las genealogías ya no es tan fascinante. Pero si prestamos atención a los detalles, hay joyas para encontrar. Y esas son las joyas, las 4 mujeres. De hecho, tiene 5 mujeres. ¿Cuál es la última mujer? María. Tiene María. Entonces, mi pregunta ahora estaba, ¿no es normal que hay mujeres en una genealogía? ¿Por qué menciona Mateo 4, o mujeres en general, y cómo se relacionan a María? ¿Por qué habla de mujeres? Una razón, en mi opinión, es que Mateo menciona a las 4 mujeres, porque los 4 son no judíos. Las 4 mujeres acá que ustedes pueden ver, no voy a leerlo, pueden ver, son no judíos. Tamar y Rahab son cananeas. Ruth, ¿de dónde viene Ruth? Ruth, ¿de dónde vienes? No, en la Biblia. ¿De dónde viene Ruth? Ruth la... Yo creo que escuché Moabita, ¿no? ¿Alguien ha dicho Moabita? Sí, han dicho, ¿no? Ruth, la Moabita, no es judío. Y la de Urías, ¿no? Acá escribe, la de Urías es Betsabé. Y muy probablemente, porque Urías es hitita, ella también es hitita. ¿Por qué incluye él las 4 mujeres? Porque ellos son extranjeras, no judíos. Gentiles, y quiero comunicar algo con eso. La segunda razón es que cada uno de ellos, de ellas, tenía uniones o relaciones extraordinarias o irregulares con sus esposos o no esposos. Pero Dios las usó. Dios las usó a estas 4 mujeres. Y María también estaba embarazada, pero no por José. Yo creo que es algo irregular pasando acá con María. Tengo 2 reflexiones acerca de las mujeres. N.T. Wright dice en su comentario, Así que Mateo añade a su lista recordatorios de las formas extrañas en que Dios trabajó en la propia familia real. Judá tratando a su nuera Tamar como prostituta, Boaz siendo hijo de la prostituta de Jericó, Rahab, y David cometiendo adulterio con la esposa de Urías elitita. Si Dios puede actuar a través de estas formas extrañas, parece estar diciendo, mira lo que va a hacer ahora. ¿Cuál es la razón de Mateo? La última parte. Si Dios puede actuar a través de estas formas extrañas, parece estar diciendo, mira lo que va a hacer ahora. Así empieza Mateo. Mira lo que Dios está haciendo por medio de Jesús. Un profesor mío escribió en su comentario, Dios en su providencia, consideró oportuno incluir a mujeres extranjeras y pecadoras en el linaje real de Jesús para mostrar, eso es otra vez, para mostrar que es un Dios no solo de judíos justos, sino de toda la humanidad. Y que ha venido a traer la salvación a todo el mundo de la humanidad. Dios con nosotros, Emmanuel. Dios tiene una misión universal. Y Dios es un Dios fiel y Él va a cumplir su pacto con Abraham y su pacto con David en Jesús. Con eso, muy, muy brevemente, no se preocupen, muy brevemente, vamos a regresar a la segunda parte de Mateo 1. Emmanuel, Dios con nosotros. En el primer siglo había el Pax Romana, que es la paz de Roma. Había un tiempo, sí, de estabilidad en el Imperio Romano, un tiempo de calma interior y seguridad exterior. Pero ¿qué significaba eso para el pueblo de Dios? ¿Qué significa eso para el mundo? Sí, un tiempo de paz, pero bajo el poder de Roma y bajo la crueldad militar de Roma. Mateo nos dice que hay una nueva paz. El paz en Cristo, el paz que encontramos solo en Cristo. El paz entre Dios y nosotros y entre nosotros mismos. Eso es un símbolo por mucho tiempo, ya casi 2000 años. Esas son las primeras letras de Cristo. Pero también se puede ver como Pax un poquito. El paz, la paz que trae Jesús a toda la humanidad, a Arequipa, a los arequipeños, pero también a los limeños, y también a los de Chile, también a los de Venezuela, también a los de Alemania, y a los de Inglaterra y diferentes Estados Unidos. ¡Ey! Casi. De los Estados Unidos, de Irlanda del Norte y de diferentes lugares. Jesús y solo Jesús trae este paz. La pregunta fundamental, ¿quién es este Jesús? Este Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y en Él se cumple lo que Dios ha prometido en el Antiguo Testamento. Jesús, y con eso vamos a concluir nuestra reflexión de esta mañana. Jesús es el esperado Mesías de los judíos, el Rey, cuya misión incluye también los gentiles. Emmanuel, Dios con nosotros. En Mateo 1 hemos visto la providencia de Dios, que Dios tiene todo bajo su control. No hay nada que no es bajo de su control. Él tiene un plan. Él tiene una misión. Y nosotros participamos en esta misión de Dios. De vez en cuando, tal vez soy el único pecador acá, yo me imagino que yo soy el rey de la tierra. Yo tengo todo bajo control, ¿no? ¿Alguien así está también? ¿De ustedes? Nadie, ¿no? Yo sabía eso. No, así funcionamos, ¿no? Pensamos nosotros somos Dios. Nosotros tenemos todo bajo control. Pero no es así. Solo Dios tiene todo bajo control. Y Él se preocupa. Se preocupa para ti. Se preocupa para ti. Y para ti. Y para ti. Para todos. En Bustamante, en Yanahuara, en Ciudad de Dios. En todo el país. Y eso vemos porque Mateo incluye las cuatro mujeres, las marginados de la sociedad. Y él tiene una misión universal. Nosotros participamos. Nosotros no podemos lograr el alcance de todo el mundo. No podemos hacerlo. Pero él, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, sí, él puede. Hemos leído, hemos reflexionado del primer capítulo de Mateo 1. Ahora vamos al final de Mateo. Es Mateo 28, 18 a 20. Y solo voy a leerlo. Eso es la gran comisión de Jesús. Y no empieza con, por tanto, vayan y hagan discípulos. Empieza así en el versículo 18. Jesús dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda la autoridad. Por eso ustedes pueden irse y hacer discípulos. Yo, Jesús dice, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y al final hay una promesa en el versículo 20. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quieren ver qué está? El regalito. Eso es mi regalito favorito, aunque eso no es mi regalo, es el regalo de Joel, pero yo recibí como niño algo muy similar. Una pelota. Eso siempre fue mi regalo favorito. ¿Por qué? Porque es fácil traerlo en la bicicleta, en la mano, siempre estaba conmigo. ¿No? En el parque, acá en la iglesia, no. Pero se puede jugar en cualquier lugar, no importa. Justo estaba en las alturas de 4.400 metros y estábamos jugando fútbol con los hermanos. Aunque yo solo un poquito porque duele mucho en esa altura. Pero eso es mi regalo favorito, porque siempre está conmigo. Pero yo creo que Dios tiene un regalo un poquito mejor, su presencia misma, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén.